Cuba al día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora, que sabemos que son muchos. Nuestro equipo en la tarde de hoy, un gusto. Juanito Pendaje, el original, de regreso aquí en el control técnico del espacio, y la producción general, como de costumbre, a cargo de Patricia Martínez. La agenda cargada, como todos los días, tendremos información actualizada de la situación de Luis Manuel Otero Alcántara, el resto de los activistas de la calle Obispo. También la situación de los campesinos cubanos hostigados nuevamente por el primer ministro cubano. En esta oportunidad tendremos información. Y también una importante organización opositora dentro de Cuba lanza un llamado internacional ante la situación de Luis Manuel Otero Alcántara. En el panorama informativo nacional, seguridad del Estado prohíbe a Luis Manuel Otero Alcántara asistir a funeral de su abuela, que falleció este domingo. Dos de los manifestantes cubanos de la calle Obispo ya han sido trasladados a las prisiones. Eso es lo que está informando. Se trata del activista Thais Maylin Franco Benítez y el joven Yusán Cancio Vera. Denunció la consultoría legal Cubalex. También hacen titulares a esta hora, pues en el panorama informativo nacional, pues el pedido de la organización Corriente Martiana a la Organización Panamericana de la Salud. El uso de un hospital como centro privado de libertad, denuncia la organización ante la Organización Panamericana de la Salud. Y las autoridades sanitarias de Cuba reportaron este lunes 1.155 nuevos casos de COVID-19, 13 fallecidos a causa de la enfermedad. La Habana sigue reportando el mayor número de casos con 607, seguida de Mayabeque con 86, Pinar del Río 68, Camagüey 67 y Santiago de Cuba 66. También, pues en pleno ojo del COVID, no se produce suficiente jabón líquido en el país. Y estamos ante un inminente peligro, dicen desde Santiago de Cuba, ante las nuevas medidas de aislamiento que han tenido que organizar. Y finalmente, el primer ministro del gobierno cubano, en entrevista con el diario Granma, luego de hacer un recorrido por la provincia de Holguín, afirma que los campesinos cubanos deben doblegar más el lomo y deben demostrar esfuerzos y resultados. Es todo lo que tenemos en el panorama informativo. Vámonos ya a las 2:07 de la capital cubana y el contacto ahí en Cojima, en La Habana del Este, con la periodista Ileana Hernández. Ileana, gracias, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Tomás.
Bueno, ¿qué ha fluido el fin de semana? Te tengo una buena nota. En medio de todo esto continúa, pues, continúa la repercusión internacional en el tema de... El viernes hablábamos, mientras hablábamos el viernes, se estaba ya pronunciando Amnistía Internacional pidiendo la libertad inmediata de Luis Manuel Otero Alcántara. Durante esta jornada, la Fundación por los Derechos Humanos en Cuba, a través de su presidencia, ha pedido, pues, y ha denunciado el uso criminal de la medicina cubana en el caso de Luis Manuel Otero Alcántara. Y te tengo esta exclusiva, que vamos a entrevistarlo más adelante en el espacio. La prestigiosa organización Corriente Martiana, dentro de Cuba, a través de su promotor Moisés Leonardo Rodríguez, le ha enviado una misiva entregada en La Habana al delegado representante en Cuba de la Organización Panamericana de la Salud, denunciando, sí, denunciando que interceda por el artista visual y activista Luis Manuel Otero Alcántara, recluido en un hospital universitario Calixto García, situado en La Habana, donde se está usando este centro para tener al activista en privación de libertad. Eso es lo que está ocurriendo. ¿Qué tú nos puedes decir de allá? Ayer no pudo ir Luis Manuel al velorio de la abuela. ¿Cómo andan las cosas?
Bueno, por aquí supimos que la abuelita de Luis Manuel falleció ayer y que la seguridad del Estado le dijo a la familia que Luis Manuel no quiso ir al velorio. Pero bueno, ya yo prefiero esperar a que salga él para creer o no en esa versión, ¿no? Y bueno, hay también una buena noticia de que sale del 27N, del movimiento 27N, salió un comunicado donde varios artistas, en los que se encuentra Tania Bruguera, Sandra Ceballos, Tomás Sánchez, Marcos Castillo, Celia Junior y Renier Leiva Novo, le han pedido al Museo de Bellas Artes, aquí en La Habana, que retire sus obras del museo y de la web, hasta que Luis Manuel Otero Alcántara no esté libre y hasta que dejen de reprimir a los activistas a los artistas, los cuales están siendo reprimidos, entre ellos Tania Bruguera. Han pedido a Jorge Fernández que retire sus obras y que además todos los artistas que quieran firmar esa carta dan un correo para que la firmen y también hagan ese pedido. Y bueno, se ha pronunciado incluso hasta personas que defienden la Revolución Cubana, se han pronunciado en contra de lo que están haciendo con Luis Manuel Otero Alcántara. Una joven que se llama Valia Rodríguez especificó en su muro de Facebook que lo que están haciendo con él no es humano y supuestamente la revolución forma parte de la humanidad. Y entre varios personajes también, el escritor Enrique del Risco también se pronunció y muchísimas personas. También tengo que decirte que los chicos del 30 de abril, Thais Valdés y Thais Mailén Franco y Mari Carla están en la prisión del Guatao, la llevaron para la prisión.
Ya la llevaron a las dos para el Guatao.
Sí, a Yuizán Cancio está en Pinar del Río y se mantienen en Villamarista Esteban Rodríguez, Inti Soto y Ángel Cusa. Una cosa, hemos sabido que hay mucha más presión sobre Esteban Rodríguez. Hay que hacer una campaña muy fuerte por estos seis muchachos que están presos injustamente para que los suelten a todos, incluso a Esteban Rodríguez, que dicen, se supone que es con el que más van a saco, o sea, con el que más represión están tomando.
Ileana, finalmente ha hasta renunciado pues el psiquiatra y experto en suicidios, Sergio Andrés Pérez Barrero, allá en Granma, a la Sociedad Cubana de Psiquiatría, por no encontrar pronunciamiento alguno de esa institución que esclarezca la situación de Luis Manuel Otero Alcántara. En este sentido, la presión está del otro lado. ¿Hasta dónde va a aguantar el régimen?
Bueno, vamos a ver, en el vídeo ese que salió el miércoles pasado, Luis Manuel dice, bueno, la semana que viene me sueltan. Ya hoy lunes estamos en la semana que viene.
Exactamente, no, y además si está tan bien y tiene los parámetros tan bien, yo no sé qué hace trancado todavía en un hospital.
Ya son 22 días hoy, 20. Yo llevo 46 días sitiada.
Y tú 46 días sitiada.
Sí, y hoy hay varios, África ahora mismo estaba viendo que África también está sitiada hoy, mucho y varios activistas también están sitiados hoy.
Cómo no, Ileana, mañana hablamos. Ileana Hernández, activista en la capital cubana. Vámonos directamente con nuestro próximo invitado para establecer el contacto ahí en Pinar del Río con la situación del planteamiento de esta entrevista que le ha dado al diario Granma, pues el primer ministro cubano Manuel Marrero, que ha dicho que hay que elevar las cifras de dinero para promover la agricultura, pero dijo que los campesinos deben mostrar fuerzas, esfuerzos y resultados. Es lo que nos proponemos. Dice que las medidas anunciadas por el gobierno en beneficio de la agricultura se han empleado altas cantidades de dinero con el objetivo de recuperar las producciones con disposición de elevar la disponibilidad de alimentos para el pueblo. Así lo dijo pues el primer ministro cubano Manuel Marrero en una entrevista en el diario Granma, luego de haber hecho un recorrido por la provincia de Holguín. Respecto al territorio guinero, dijo que se incumplieron los programas en la siembra del plátano, la yuca, la malanga y otros. Sin embargo, el primer ministro también dijo que que los campesinos tienen que acopiar más, tienen que hacer más y que el campesinado pues tiene que, para resolver la situación, dice que las autoridades ya aprobaron un paquete de 63 medidas con el objetivo de incentivar la producción de agropecuaria. Vámonos con nuestro primer invitado sobre este delicado tema. Tenemos el contacto ahí en San Diego de Baños, en el municipio de Los Palacios, Pinar del Río, con el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajeta Abascal. Muy buenas tardes, Esteban.
Muy buenas tardes, Tomás. Muy buenas tardes, Mundo Libre. Y mi solidaridad con todos aquellos hermanos que están luchando hoy por una Cuba libre.
Bueno, el recién estrenado en el cargo primer ministro del gobierno cubano, según la nueva Constitución de la República, se convirtió en experto agrícola vestido de guayabera negra, el hombre de los intereses del turismo en la Corporación Militar Gaviota. Sin embargo, ha dicho, hablando de los campesinos, visita que realizó durante el fin de semana a la provincia de Holguín, que los campesinos, que ya el gobierno ha puesto en favor de la agricultura mucho dinero, y que ahora le toca a los campesinos demostrar esfuerzos y resultados. Hay que doblegar más el lomo, dice Manuel Marrero. ¿Cómo ves tú estos planteamientos del primer ministro cubano?
En aras del tiempo, Tomás, a veces uno no puede, tiene que hablar rápido, no puede abarcar todo lo que uno quiere decir y todo lo que uno siente. Realmente, y vamos a aprovechar el tiempo hablando de algunas cosas. Hace dos meses este mismo señor dijo, el pueblo no come planes, se sentenció esa fue otra intervención que era hace dos meses atrás, ¿me entiendes? Uh-huh. Que tiene que ver con esto que estamos hablando ahora. Él dice que el pueblo no come planes. Sentenció el primer ministro, ¿me entiendes?, en aquel momento, y quiso decir que con toda una serie de cantidad de planes que ellos habían hecho, no bastaba, que eso no era realmente lo que iba a la mesa del cubano, sino más bien la producción en concreto. Yo esta mañana, cuando apenas amanecía, 6 de la mañana, estaba ya despierto y me vino una serie de recuerdos a la mente. Y entonces hoy tratamos de culpar al campesino cubano, pero no tenemos el valor, él en este caso no tiene el valor de decir qué fue realmente lo que pasó con el campesino cubano. Porque yo hoy por la mañana recordaba toda aquella etapa de mis abuelos cuando vivían allá en el campo, que estaba poblado todo el campo lleno de campesinos, y que precisamente Fidel Castro rompió toda esa infraestructura y cambió lo que era el campo para la ciudad. Fue una etapa bien difícil para el campesino, y donde desmontó todo el proceso agrícola de Cuba y lo convirtió, como dijo, que el hombre del futuro era un hombre de ciencia, y rompió toda la estructura que tenía el país. Y es lo que realmente estamos hoy atravesando. Esto ha traído como capítulo toda la hambruna que tenemos, porque Cuba, que es un país netamente agrícola, que no es industrial, prácticamente no tiene absolutamente nada de agricultura. Entonces ahora se atreve este señor a decir que el campesino tiene que doblar el lomo, cuando el campesino realmente lo que no ha hecho es dejar de doblar el lomo, y lo que han hecho ellos como verdugo es darle látigo en el lomo al campesino y extraerle todo lo poquito que el campesino puede producir, porque hay que estar aquí en la tierra, hay que estar aquí en el surco para ver realmente qué es lo que está pasando con el campesino. No se trata de dinero, se trata, como hemos dicho en otras ocasiones, de incentivación, de que el campesino se sienta motivado a través de una estructura económica que tiene que echar a andar el país, que no la tiene. Porque realmente él dice aquí en una de sus intervenciones, que el anterior, como te decía ahora, que bueno, que los insumos no los había, no había insumos, no había muchas cosas, que eran muy costosas, pero que con lo que había, había que echar a andar. Él sabe mejor que nadie que hoy, con el desgaste que tienen las tierras de Cuba y la situación que hay en el campo, con toda una serie de plagas que han entrado después de hace mucho tiempo para acá, no se puede hacer una agricultura sin insumos, ¿entiendes? Sin fertilizantes, sin pesticidas.
Bueno, pero dicen en el mismo artículo Manuel Marrero que ya se tomaron pues 63 medidas con el propósito de incentivar la producción agropecuaria. Yo creo que eso no le ha resuelto.
Exactamente. No. Realmente ellos están diciendo a grito en pecho, a voz en pecho, que sí, que los insumos están garantizados y que hay una X cantidad de insumos, pero insumos que realmente el campesino no puede comprar porque están en precios en MLC y precios elevados, que el campesino no puede llegarle. Porque hoy por hoy, de hecho, yo te he mandado fotos, y tienes ahí fotos y videos, de lo que han logrado algunos campesinos prácticamente utilizando mecanismos y métodos, no por el paquete tecnológico, implementos que ellos han utilizado, y que el campesino tiene deseo de hacerlo, lo puede lograr, pero cuando el campesino esté motivado, ¿me entiendes? Porque antes se hacían las lagunas y venían los camiones y echaban el abono orgánico ese, y se hacían las maruguitas que hacían con polvo de piojillo que hacían nuestros abuelos y esas cosas. Los campesinos las hacían y todavía están dispuestos a hacerlo, pero realmente no tienen la motivación Nosotros, y vuelvo y voy a repetirlo en cada uno de los programas, nosotros le hemos dado la solución en muchísimas ocasiones, hace meses y ya quizás va para un año, que le estamos hablando de los 5 puntos de la campaña: sin campo no hay país. Y mientras ellos no acaten lo que nosotros les estamos proponiendo, vamos a seguir en la situación que estamos, y pueden inventar todo lo que quieran inventar, que al final el resultado va a ser el mismo. ¿Me entiendes? Porque cuando uno toma acciones iguales, los resultados son iguales. Ellos están haciendo acciones que realmente no llegan al campesino, y no es el campesino de los 3 campesinos que tienen ellos, no, es el macizo campesinos que hay en todo el país, en todas las provincias, en todos los municipios, que hay varios campesinos, que casi todos, que realmente están por el piso.
¿Cómo no, Esteban? Gracias, Esteban. Esteban Ajeta Bascal, ahí en San Diego de los Baños. Vamos a terminar, vamos a pasar con otro campesino a esta hora de la tarde, allí en San Juan y Martínez, para hablar de esto. Una noticia, una buena noticia que nos acaba de llegar hace minutos a la redacción, cortesía de la dama de blanco, Jacqueline Boni. Su hijo, pues Yacer Rivero Boni, que llevaba ya más del tiempo del cumplimiento de condena, fue liberado hoy 24 de mayo a las 9 de la mañana, y ella le está dando las gracias a todos los presos políticos que deben ser liberados, y las gracias a todos los que apoyaron por la liberación de Boni. Así lo ha dicho su mamá, Jacqueline Rivero Boni. Esto es la información que nos está llegando a esta hora de la tarde. Vamos a ver si pasamos con otro campesino cubano para reaccionar sobre esta situación, específicamente en San Juan y Martínez, en el occidente del país. Vamos a ver si podemos hablar con Osmani Poveda Hernández, de la Liga de Campesinos Independientes también de Cuba, Tabacalero. Y si no es ahora, será en breves minutos. Y si no, pasamos con el próximo, Daniel Alfaro, cualquiera otro de los campesinos que aparezca, para seguir analizando la situación del el reto, este nuevo reto que le ha puesto pues el primer ministro Manuel Marrero a los campesinos cubanos, en aras de aumentar la producción en el campo cubano. Es el planteamiento, la noticia titular del diario Granma en el día de hoy, el desafío que le ha planteado Manuel Marrero a los campesinos cubanos, que ya se insiste que tienen que doblegar más el lomo, tienen que producir más, que ya el gobierno tomó las medidas necesarias para mejorar la productividad de los campesinos, y que en este sentido, pues ahora se esperan más esfuerzo y más resultados por parte del hombre del campo. Vámonos ya a San Antonio de los Baños. Ah, bueno, tenemos a Osmani. Vámonos primero con Osmani Poveda Hernández, específicamente en San Juan de Martínez. Buenas tardes, Osmani.
Buenas tardes, Toma. ¿Cómo estás?
Bueno, todo bien acá. Quería una respuesta suya como tabacalero, porque Manuel Marrero ha dicho hoy, el primer ministro cubano vestido de guayabera negra en el diario Granma, que ya... pues el gobierno puso el dinero para promover la agricultura, y se aprobaron pues 63 medidas con el propósito de incentivar la producción agropecuaria, que ahora los campesinos tienen que doblegar más el lomo, y los exhortó y demandó a que deben demostrar esfuerzos y resultados. ¿Qué te parece? ¿Cuál es tu respuesta?
Alabado, Tomás. Bueno, Tomás, mira, yo te diré. Ellos se refieren a que el campesino tiene que doblar más el lomo, pero nosotros campesinos quisiéramos saber, ¿cuál es el objetivo de llevar el lomo si no tenemos ningún beneficio? Porque, por ejemplo, Tomás, mira, nosotros como cultivadores de tabaco, cuando terminamos la zafra, que nos pagan, ¿ves? Después que rebajan todos los gastos de los insumos, lo que nos queda no nos alcanza para comprar las cosas de primera necesidad. Los precios están tan elevados, y tampoco tenemos derecho a comprar en las tiendas, porque las tiendas que ellos abastecen son en MLC, moneda libremente convertible, transformadas en tarjetas magnéticas. Y a nosotros no nos pagan, a nosotros nos pagan con moneda nacional. Ellos pueden decir cualquier cosa, pero Tomás, ¿para quién ellos quieren que doblemos el lomo? Claro, claro, para ellos. Ellos nos han convertido a nosotros, los campesinos, en esclavos domesticados. Esa es la verdad. Aquí los campesinos sí se han dado cuenta de lo que está sucediendo.
Y por cierto, Osmani, que tú dices que el malestar se incrementa entre los campesinos.
¿Eh?
El malestar se incrementa entre los campesinos.
Sí, se incrementa, Tomás, porque el problema es que los campesinos se han dado cuenta, es que se han dado cuenta Mira, aquí en la empresa de nosotros aquí han votado como más de 10 campesinos, los han votado.
Por criticar, por protestar.
Por protestar. Los han votado y no ha pasado nada, ya lo votan y ya. No, tenemos que estar de acuerdo con ellos en todo lo que ellos digan. Y aquí el hambre está tomada, que aquí se está pasando mucha hambre. Aquí los campesinos no tienen derecho a nada. Tomás, aquí un poco de aceite te vale 400 pesos. Yo te mandé dos videos para allá, para que tú vieras esos videos.
Gracias.
Un paquetito de salchicha te vale 150 pesos el paquete de salchicha. Por fuera.
Increíble. Gracias, Osmani. Un saludo, Osmani Pobo Hernández, ahí en San Juan de Martínez. Vamos a cerrar nuestra primera parte del programa de hoy en San Antonio de los Baños con otro campesino, Daniel Alfaro Frías. Buenas tardes, Daniel.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, ¿cómo le ha tomado usted, que desde que lo llamé desde horas de la madrugada está trabajando y en su fruto, las recomendaciones de Manuel Marrero, vestido de guayabera negra en el diario Granma después de una visita a Holguín? Dice que ya se le dio recursos a los campesinos y se aprobaron pues 63 medidas con el propósito de incentivar las producciones. Ahora le corresponde a los campesinos doblar el lomo y demostrar más esfuerzo y lograr resultados. ¿Qué le parece?
Bueno, Tomás, lo que es una lástima no tener ese señor delante para decirle cuatro cosas que no puedo decírselo a usted por respeto, porque lo que son es unas inmorales. Primero, que a los campesinos no le han dado nada. Ellos están vendiendo un tractor a los campesinos que vale 1.700.000 y pico pesos y en moneda dura, que no la tiene el campesino ni tiene ese dinero tampoco. De los insumos no dan nada, eso es mentira todo lo que están diciendo. Y lo otro, ese señor es un inmoral. Ese señor no sabe lo que es ni trabajar en el campo. Ese hombre posiblemente él haya visitado el campo nada más a la orilla de la Huerta Raya desde que tiene el cargo. Porque ese hombre no sabe lo que es trabajar en el campo. Ese hombre no sabe lo que es sin un insumo y sin nada producir. Lo que da vergüenza es que las cooperativas de ellos estatales que tienen ellos no sean capaces de producir. Yo invitaría a ese señor, ojalá era las personas que lo cuidan o que le lamen las botas a ellos, estuvieran oyendo esta conversación, y yo lo invitaría a él a venir a trabajar a mi finca, como trabajo yo, con una guataca y un machete únicamente, porque yo no tengo ni siquiera un ayunto güey, porque ellos no me permiten nada, para que vea lo que es producir en el campo, sin dar nada, porque todo lo que dicen ellos es mentira, nada le están dando a los campesinos, y lo poco que están vendiendo, lo están vendiendo todo en moneda libremente convertible, un billete que no tiene el cubano, y mucho menos el campesino, porque hablaron de exportaciones. ¿Qué campesino puede exportar? Tiene que ser a través de una empresa, que esa empresa va a tener ganancias, y entonces las exportaciones no son tan así, porque yo conozco de personas que han querido exportar, y es tan difícil por todas las trabas que han puesto ellos, que es mejor olvidarse de exportar nada para poder tener esa divisa.
Cómo no. Alfaro, mañana te vamos a llamar. Por razones de tiempo no podemos hacerlo hoy. Mañana te vamos a llamar porque según tú se ha complicado la situación del COVID en San Antonio y vamos a darte espacio mañana para que nos cuentes, ¿oíste? Gracias, Daniel Alfaro, en San Antonio de los Baños, otro campesino cubano reaccionando a los planteamientos de Manuel Marrero. Vámonos a la pausa informativa. En breve estamos de regreso.
En breve regresamos con más de Cuba al Día.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio Televisión Martí, consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación. radiotvmartí@gmail.com.
Descarga gratis la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Es la aplicación interactiva que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba. Fotos, audios, videos y alertas sobre noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Bienvenidos a Las Noticias Como Son.
Hoy tendremos un programa especial. Las Noticias Como Son. De lunes a viernes a las 4 de la tarde y a las 11 de la noche. Por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
El 8 de diciembre de 1948... dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación le fijó para siempre esta generosa norma. Con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Estás escuchando Cuba al Día.
Bueno, regresando ya a nuestro espacio Cuba al Día, este lunes 24 de mayo, Tomás Cardoso acá en compañía de Juanito Pendaz en el control técnico del espacio y como siempre Patricia Martínez en la producción. Vamos a continuar con nuestra ronda de entrevistados en la tarde de hoy. Ahora el contacto con otro campesino cubano, agricultor, propietario de finca, allí en la zona del Horno, en Bayamo, en la provincia de Granma, Emiliano González. Muy buenas tardes, Emiliano.
Buenas tardes, Tomás, y a los hermanos que nos escuchan dentro y fuera de Cuba.
Bueno, rompió la semana con un extenso artículo de Manuel Marrero, que no tiene mucho tipo de campesino, ¿sabe? Pero parece que también sabe de campo y es experto, aunque está vestido de guayabera negra, y es el representante de los militarotes cubanos en el consorcio hotelero internacional. Sin embargo, pues Marrero ha dicho en entrevista con Granma que ya se le dio recursos a los campesinos, el Estado ha elevado dinero para promover la agricultura, que también ya se estableció un paquete de 63 medidas con el propósito de incentivar las producciones agropecuarias, que ahora la pelota está del lado de los campesinos. Tienen que doblar más el lomo, tienen que demostrar esfuerzos y resultados. ¿Cómo le cae esto, Emiliano?
Bueno, mira, en realidad esto es prácticamente lo mismo de lo mismo. ¿Por qué? Porque desde que triunfó la mal llamada revolución, siempre han copiado la constitución y todo el sistema soviético. Bueno, ahí vinieron a Cuba las variantes caribeñas del Sojó y los Coljó, que eso prácticamente lo que tiene es encasar a la población campesina para que no crezca por sí sola y no se desarrolle por sí sola. Esto que dice el señor Marrero Cruz es más de lo mismo. Que están hablando de que subieron, bajaron el valor de la electricidad, que bajaron el valor del agua. Bueno, ellos fueron los que lo subieron a topes inimaginables. Lo que hicieron fue bajarlo un poquito de lo que ellos le pusieron, pero en realidad están por las nubes todavía igual. Esa es una de las variantes que damos. Y la otra solución está que, sinceramente, le pasan la pelota al campesino como el campesino es el culpable. Bueno, allá hay tanta burocracia, tantas empresas fantasmas en el camino y tanta indefensión al campesino, que sinceramente, si quitan eso, acopio y toda esa situación que tienen, entonces el campesino podrá trabajar por su propio medio.
Sí, eso es un excelente punto, Emiliano, porque lo que están es planteando que ustedes son los responsables, pero en ningún momento Marrero se adherentó en el tema de toda la injerencia de acopio del emporio del Ministerio de Agricultura, de la interferencia en los hombres del campo. Quizás se eliminaran esto si ustedes pudieran producir más.
Esa es la clave del asunto. Esa es la clave del problema. ¿Por qué? Porque todo tiene que pasar por el todopoderoso Estado. Y entonces, como es un Estado todopoderoso, todo el mundo está indefenso ante él, incluyendo una masa más, la masa campesina, que es la más sufrida. Entonces, como usted bien decía, si quitan el sistema de acopio y quitan tantas trabas burocráticas que existe, que prácticamente es imposible comprar tierra, que es imposible invertir en otras tierras que no sean las tuyas, que hay que pagarle al ANA y hay que pagarle a esa burocracia tanto dinero que prácticamente no es rentable la producción al campesino. Cuando quiten esas trabas que están ahí adentro, que esas son las que, según el discurso del general Raúl Castro, son los que no pueden quitarse porque existe el peligro de que se caiga el comunismo. Entonces, por eso tenemos esa situación. El control que tiene el gobierno sobre el campesino es tan feroz que no nos deja desarrollar. Lo culpable de la hambruna en Cuba es el gobierno.
Gracias, Emiliano González, en el horno, ahí en Bayamo, Holguín, y una en Bayamo Grama, perdón. Vámonos, Holguín, a Velasco. Desde la semana pasada estamos trabajando esta historia que es importante. La muerte de un joven hace ya algunos días, pero no deja de ser algo dramático, en una unidad de la policía ahí desde Velasco. Vamos a tener el reportaje y ya tenemos la comunicación con el activista de Cuba Independiente y Democrática, Oscar Pupo Cruz. Oscar, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, hermano Cardoso. Yo, Oscar Pupo Cruz, delegado del CI en Velasco, municipio de Jíbara, denuncio al mundo el asesinato de Ael Soler Carralero por parte de oficiales Junier, capitán segundo jefe de unidad Jíbara, y Fran, capitán jefe de la unidad del mismo municipio, en complicidad con otros oficiales de la unidad de Velasco, en fecha 10 de abril, en horas de la noche. Medicina legal emite muerte por asfixia y estrangulamiento. En la noche de los hechos, yo me encontraba en referida clínica José Ávila Serrano, donde mencionados oficiales, aseguraban que Daer fue encontrado a 5 kilómetros de Velasco. Una pregunta que nos hacemos todos. ¿Por qué si Daer Soler Carrera se encontraba ya fallecido a 5 kilómetros, ellos lo esposaron y lo trasladaron a la clínica José Ávila Serrano? Justicia.
Ahora, Oscar, hay algo. Sí, hay algo que me gustaría preguntarte. ¿El oficial está preso?
Se presume que están presos, pero yo creo que ellos los trasladaron de unidad en unidad y todo queda ahí, porque son muchos oficiales de alto rango, son todos capitanes. El capitán Frank.
¿Esta persona de él tenía problemas mentales?
Tenía tremendos problemas mentales, discapacidad mental. Deambulaba a cualquiera a la calle de Velasco.
¿Y por qué lo llevaron preso? Dígame. ¿Y por qué lo llevaron preso?
No, él andaba en la calle deambulando, entonces un carro patrulla, acompañado de este escuadrón de la muerte, como se puede denombrar, le pidieron identificación y él no respondía porque estaba inerte en su mente, tenía una mente bloqueada. Y ahí arremotieron contra él y lo asesinaron a sangre fría.
Y parece que fue golpeado en la unidad.
Sí, él fue golpeado violentamente.
¿Usted ha hablado con la familia del fallecido?
Yo tuve contacto con el hermano que está en las redes sociales, donde él me declaró que quería justicia y me declaró que Medicina Legal emitió que el hermano falleció por asfixia y estrangulamiento por parte de los oficiales mencionados.
¿Y la familia del fallecido ha hecho alguna denuncia? ¿Ha acudido a fiscalía?
La familia del fallecido espera justicia, pero usted sabe que este sistema es así. No, todo está apagado, a no ser las denuncias que yo he hecho a los medios, a ustedes y al CIC.
Cómo no, entonces pues hay que seguir, Pupo, de todas maneras, en algún claro momento que sí. Hay que seguir y forzar a esta familia a que use el sistema, por lo malo que sea, pero que esto no quede impune y saber si esos oficiales van a pagar por este crimen.
Claro, pero esta familia, aclarar una cosa, que esta familia teme represalia por parte de estos oficiales. Ya aclaro eso, la familia tiene miedo.
La familia tiene miedo.
Tiene miedo. Claro que sí. El hermano sí dio un paso adelante y Daniel Soler Carralero y salió en las redes sociales y declaró que quería justicia y habló fuerte y fuerte. Pero la familia está, figúrese, tienen miedo.
Como no, Pupo, vamos.
Ese joven fue asesinado.
Como no, vamos a seguir dándole seguimiento a este tema, Pupo.
Gracias, hermano.
Gracias. Oscar Pupo Cruz, directamente desde Velasco, en la provincia de Holguín. Y vamos a seguir con el tema de el artículo publicado por el primer ministro cubano, Manuel Marrero, hoy en el diario oficial Granma, el órgano oficial del Partido Comunista de Cuba. Tenemos el contacto con otro especialista, biólogo, experto agrícola, campesino cubano, Osmel Ramírez Álvarez, ahí en Mayarín, Holguín. Osmel, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, en un extenso artículo en primera plana en el diario Granma, en el día de hoy, el primer ministro cubano Manuel Marrero Cruz, pues asumiendo el papel, no conocía yo que era un experto como usted agrícola, parece ser que dice Marrero que lo es porque estuvo dando opiniones bien fuertes sobre el hombre del campo. Manuel Marrero, como todos sabemos, un hombre que tiene más que ver con el turismo y las inversiones, pero bueno, en fin, en una entrevista con el diario Granma, el primer ministro cubano dijo que ya se le han depositado dinero y recursos a la agricultura para que se disparen las producciones. Ya dijo Manuel Marrero que fueron aprobados un paquete de 63 medidas con el propósito de incentivar las producciones. 63 medidas que algunas de ellas aún no han sido concretadas, pero bueno. Todo esto fue durante una visita específicamente a su provincia, a Holguín, donde incluso Jorge Luis Tapia Fonseca dijo que no se habían cumplido las producciones en Holguín en este año, en la programación de siembra de plátano, yuca, malanga y otros cultivos. También hubo producciones pobres en la cría de aves, conejos y ovejos en los municipios. Y también, pues, retraso en la entrega de viandas. Sin embargo, luego de dado todo este aporte, Manuel Marrero finalmente dijo que entonces, con estas condiciones que hay ya creadas, los campesinos ahora, Osmel, y cito textualmente sus palabras, tienen que doblegar más el lomo. Y tienen los campesinos cubanos que demostrar más esfuerzo y lograr mejores resultados. Bueno, esto está muy bien, pero ¿es suficiente las condiciones que tiene el hombre del campo para que lo que dice el primer ministro se cumpla, Osmel?
Mira, lo que pasa es que seguimos apelando, siguen ellos apelando al voluntarismo, apelando a que la camisa de fuerza, como escribió una publicación en Facebook hace poco, le aflojaron una costurita. Realmente la camisa de fuerza lo que hay es eliminarla y flexibilizar y darle libertad a la producción y liberar a la fuerza productiva. Y eso no lo va a resolver las 63 medidas, que es más de lo mismo, pero con un enfoque, una pequeña mínima aperturilla y que no representa realmente el cambio y la apertura que necesita el campo cubano y la economía en sentido general para que sueltes esa atadura que lo tiene el estatismo este que realmente es el que tiene la economía estancada. Y como parte de eso la agricultura. Yo creo que exigiendo, presionando, no es que se resuelvan los problemas económicos. Los problemas económicos se resuelven resolviendo los problemas que impiden su desenvolvimiento. Y hacia eso, sí, vamos a reconocer que las medidas es por, no por primera vez, sino con, tiene un pequeño viso de intentar flexibilizar cosas que a gritos se están diciendo hace tiempo que están mal y que bueno, hay que agradecer que ahora, entre comillas, que ahora pretendan comenzar a hablar de resolverla, pero que no resuelven el problema porque mantienen la misma idea, mantienen el mismo modelo y sí hay pequeñas cosas como que, por ejemplo, que el productor pueda ir a comprar directamente a una de las empresas que venden los insumos, cuánto se los asignan y que no dependa de una cooperativa que muchas veces es ineficiente y no se los busca. Aquí lo hemos vivido y lo seguimos viviendo. Y bueno, eso va a ser un pequeño pequeño algo positivo, pero es una cosa muy pequeña adelante a todos los problemas que tenemos en la agricultura. Hay una realidad. Seguimos dependiendo de las empresas estatales socialistas que están en el medio de todo, y esas empresas hasta ahora han demostrado mucha ineficiencia, pero siguen siendo el pilar fundamental. Lo dicen constantemente en el Congreso, lo dicen cada vez que salen y dan alguna disertación. Hace poco en la pupila intranquila o insonde, no recuerdo bien.
insonde. Sí, te quedó bueno lo intranquila.
También Gerardo lo mencionó. Y sigue siendo esa la tónica, y creo que aquí por todo el mundo, internamente, en el exterior, en el interior, todo el mundo piensa que no, pero ellos siguen diciendo que sí. Y bueno, es lo que ellos quieren que funcione obligatoriamente. Y quieren seguir con el control y el control recio del Estado, y que el contrato está, y que la prerrogativa de acopio todavía no se han quitado, a pesar que haya más actores, siguen siendo como que las obras de acopio. Si acopio falla, pueden hacer a esto, pueden hacer lo otro. Es decir, que sigue siendo el mismo modelo, sigue siendo todo igual. Por ejemplo, aquí en la provincia de Holguín, que es la que mencionan, que no cumplió, recuerda que la provincia de Holguín construyó una presa en medio de una situación económica adversa, y construye canales, y construye, y se están construyendo a nivel nacional, que ha priorizado eso, y eso no ha parado en medio de la pandemia y de la crisis esta, que dicen que es coyuntural, pero es permanente. Y son inversiones inmensas, se siguen construyendo hoteles y todo. Entonces esos canales están llenos de agua. ¿Dónde está el resultado? ¿Dónde? Porque de nada sirve almacenar mucha agua, de nada sirve invertir mucho en canales y en grandes túneles para que pase el agua. Y si al final esa agua no tiene un impacto en la producción agrícola, entonces a veces sí tenemos el agua ahí, pero entonces falta una tubería, falta una turbina, una bomba de agua, y falta a veces incluso la mano de obra, porque a veces ponen el recurso en lugares donde la mano de obra no está. Yo te digo, yo vivo aquí a 4 o 5 kilómetros de la presa Mayaría, el segundo embalse creo ya en el país, los canales pasan cerquitillo, y aquí en mi localidad, que es rural y todo el mundo siembra, ahora estuvo a punto y hay una merma grande en la producción de vianda y de maíz por falta de agua, y estamos aquí rodeados de agua. Es increíble eso, pero aquí no se han hecho los canales que en otros lugares se han hecho, aquí no se han puesto la tubería que en otros lugares se pusieron, porque simplemente tal vez no ayudaban los informes grandes de eso que hay que hacer, y entonces aquí está la mano de obra, aquí está la tierra fértil, pero no, y el deseo de trabajar. Y entonces son cosas muy contradictorias, y todo porque hay que seguir dándole ese voto de confianza, o ellos siguen dándoselo a la empresa estatal socialista. Por ejemplo, en las medidas esas se habla de la parte financiera, y los bancos, el banco Bandé, no se habla nada, no se define nada sobre el banco agrícola ese, que va a funcionar, y va a funcionar igual que Bandé, pueden ni ponerlo, porque realmente Bandé tiene mil obstáculos, mucha morosidad, y no le dan el dinero a la gente en la mano, y es un dolor de cabeza, tiene que ser, el campesino no puede disponer del dinero del préstamo, los préstamos se aprueban 3 meses después de haber comenzado la siembra, y todo eso sigue igual, nada de eso ha cambiado. Entonces no sé cómo hay que lograr más el lomo, ni la teoría de que hay que sembrar al doble, si no tienes insumos, si no tienes nada que asegure tu cosecha, tu producción, sembrar el doble significa perder el doble también. Entonces yo creo que no conocen cómo funciona la agricultura, no están escuchando a los propios especialistas que le están diciendo cómo hay que hacer las cosas, porque uno ve en internet y escucha las declaraciones, y hay gente que sabe de agricultura, y hay gente opinando con cosas muy coherentes. Pero entonces escuchamos estos mensajes con cierta incoherencia, y es lamentable, porque es algo que necesita, después necesita el alimento, estamos en una crisis alimentaria que nadie sabe qué proporciones puede continuar.
Cómo no, gracias Osmel. Osmel Ramírez Álvarez, para nuestro espacio desde Mayarí, en la provincia de Holguín, y por su importancia, terminamos hoy nuestro espacio en Cabañas, Mariel, con el promotor de la corriente martiana, Moisés Leonardo Rodríguez. Moisés, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes a los que hacen y a los que escuchan el programa.
Bueno, en medio de el día número 22, que sigue secuestrado por la policía política en un hospital cubano, el Calixto García, el activista y artista independiente Luis Manuel Otero Alcántara, la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba ha denunciado este lunes que es inconcebible lo que está ocurriendo, el uso criminal de la medicina en el caso de Otero Alcántara. También ha renunciado un prominente psiquiatra y experto en suicidio, Sergio Andrés Pérez Barrero, a la Sociedad Cubana de Psiquiatría, por no esclarecer las autoridades de Cuba, médicas, la situación del artista independiente. En medio de todo esto, una prestigiosa organización como la suya, la Corriente Martiana, durante el día de hoy ha hecho entrega en La Habana al doctor José Moya Medina, representante de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud en La Habana, una petición. ¿De qué se trata, Moisés?
Mira, acá el señor este que nombraron a Deo como presidente de Cuba dijo en una ocasión que la limonada es la base de todo. Eso da risa. Pero hay una cosa que sí no da risa ninguna, y es que la base del sistema implantado en Cuba desde hace 62 años son la intransigencia, el inmovilismo, la represión y la mentira. Y estamos viendo cómo el caso de Luis Manuel Otero Alcántara demuestra estos cuatro rasgos fundamentales de este sistema. Porque, en primer lugar, hay versiones contradictorias de todo con relación al estado de salud, pero nosotros nos basamos en los hechos. Entonces, más allá de lo que el tío este que apareció está diciendo, que en definitiva sí es un familiar de la víctima, sabemos que cuando se va a hacer algún pronunciamiento a nivel internacional, en la ONU en particular y en todas las organizaciones, las fuentes deben ser la propia víctima, un familiar o un representante. Quizás por esto estos señores utilizaron a este tío real o supuesto para decir lo que nadie cree. Pero no hay elementos que no fueran. Pero sí hay un elemento que está demostrado. Hay un hecho. Y el hecho es que el día 2 de mayo sacan en horas de la madrugada a Luis Manuel Otero Alcántara del lugar donde se encontraba realizando la huelga de hambre y sed en reclamo de que le devolvieran y que le compensaran por su obra artística que había sido rota y decomisada arbitrariamente. A partir de ese momento, bueno, a ver, la incertidumbre, qué es lo que pasa, el videíto de que salió caminando, todo eso que es confuso, que no aclara nada y que no dice lo esencial de todo este problema. Pero hay algo importante. El día 11 de mayo, el Ministerio de Salud Pública hace brinda una información oficial donde dice que el paciente se encuentra en buen estado de salud. La pueden buscar, 11 de mayo, Ministerio de Salud Pública, Hospital Docente General Calixto García. Ahí se dice textualmente esto, se encuentra en buen estado. Y entonces lo que le estamos preguntando al señor este director de, o representante de la OPS y la OMS en La Habana, en Cuba, que por favor interceda, ejerza su buen oficio, porque como quiera que viren, cualquier cosa que publiquen y argumenten, Luis Manuel Otero Alcántara se mantiene privado de libertad en un hospital. Y hasta ahora no ha habido información oficial que diga que está detenido ni preso, porque los detenidos o presos pueden estar en un hospital, en la sala de penados, recibiendo asistencia médica cuando lo necesitan. Esas son normas internacionales y supuestamente en la letra nacional. Pero en el caso de Luis Manuel, ellos han declarado oficialmente, aparte de los videitos raros y todas estas cosas, que está en buen estado de salud. ¿Qué hace una persona en buen estado de salud en un hospital desde el día 2
hasta 22 días, e incluso, Moisés, ayer murió su abuela, y no dicen que él no fue al velorio porque no quiso ir. Imagínate tú.
No, sí, las versiones de estos señores, bueno, están basadas en la mentira, pero bueno, puede quedar la duda, pero ante lo que no hay dudas, ante los hechos. Y el hecho es que un hospital cubano está siendo desde el día 2 utilizado como centro de detención, centro para privar de libertad a una persona.
Con complicidad del Ministerio de Salud Pública.
Sí, porque es el Ministerio de Salud Pública quien declara que está en buen estado de salud, y es el Ministerio de Salud, en una de sus instituciones, que mantiene privado de libertad Luis Manuel Otero Alcántara durante todos estos días. Él está de acuerdo, él quiere estar, él está bajo un tratamiento, déjenlo declarar, que él aclare, porque ya está bueno de que terceros hablen, porque si él no está en condición de detenido ni preso, si no hay ningún documento oficial que esté en esta condición, esa persona es libre y por lo tanto debe tener la posibilidad de comunicarse con el exterior, con sus familiares, con todas las personas. Y entonces el único que puede aclarar lo que está ocurriendo es él, pero no se le permite.
Otro punto, Moisés, para tu análisis y para la propia corriente martiana, la cantidad de amigos y colegas de Luis Manuel que están asediados en sus casas, que no pueden salir ni acercarse al hospital, incluyendo su tío paterno, Enix Berrio, el hombre que ayudó a formar y a crear a Luis Manuel, que es activista de derechos humanos, es disidente, y que como no es simpatizante a la revolución, no lo dejan llegar al hospital tampoco.
Entonces, es ahí, hay un, en todos los hospitales de este país hay un horario de visita. Que yo sepa, restricciones en horario de visita no hay para los familiares. No sé, para los amigos tampoco, pero al menos para familiares no hay restricciones. ¿Qué restricción tiene Nick Berrio? Que no sea una restricción de tipo político partidista. Y eso es precisamente lo que estamos. Están utilizándolo como un centro de detención en el hospital. ¿Por qué Nick Berrio no puede ir? Una persona decente, una persona medida, un individuo que no crea problemas, esto que no les gusta a ellos, de lo que los muchachos ahora están encantados, pero es que no, es una persona madura, una persona mayor, y que tiene esa línea. Yo no critico a los que hacen nada, pero bueno, no les va a crear un escándalo, ni se va a tirar en el piso, sencillamente va a dar fe de, como familiar, a, que está autorizado para decir, mira, y esto, y esto, y esto. Entonces es muy raro, porque el tío Nick Berrio dijo, el día antes de sacarlo, que si no lo sacaban, moría. Esa es la información, y ahora viene este otro tío a decir que es perfecto, que las redes, que están hablando, bueno, pero ¿en qué quedamos? Pero más allá de todo eso, que es debatible, es negarle la visita a una persona ingresada en un centro hospitalario, no hay norma que lo establezca.
Ahora, Moisés, una pregunta.
Persona esté detenido o arrestada,
claro.
Y según ellos dicen, no lo está.
Una pregunta importante es esto, Moisés, ¿esto lo enviaron ustedes? ¿Se entregó ahí en la sede en La Habana?
No se entregó físico, se envió por la vía esta de fax.
Se envió.
Por eso fue que,
y no, hasta ahora no han tenido ustedes respuesta aún.
No tengo conocimiento que la haya habido, pero sí hay certeza porque vía fax dio recibido. Y bueno, no hemos querido hacerlo público, estamos esperando eso, a ver si hay alguna respuesta. Pero la única respuesta posible, formalidades no, porque tenemos conocimiento, la OMS y la OPS son parte del sistema de Organización de Naciones Unidas. Y ya nosotros estamos, pues bueno, sí, cansados estamos de que solo quede en las declaraciones y lo lamentamos y es lamentable. No, hacen falta acciones concretas y efectivas. Y en este caso, con esta situación, no solo de él, hay más cosas, pero bueno, no tiene que ver la OPS, la OMS, en cierta forma con las otras personas que están siendo procesadas por protestar, el del cartel, pero bueno, eso es harina de otro costal. Pero lo que sí, en este caso particular de Luis Manuel Otero Alcántara, están utilizando un hospital como un centro de privada libertad a las personas.
Y eso le compete, eso le compete.
Que resolver.
Y eso le compete a la OPS y a lo que...
Eso sí les toca, sí, sí. A ellos les toca también velar por los derechos humanos de las personas. ¿Por qué? Porque es parte del sistema de Naciones Unidas y todos los organismos del sistema tienen la obligación. Pero además, con el concepto de salud, habla de que la salud no es solo el aspecto físico, sino el emocional, el espiritual. Y en el aspecto emocional y espiritual, toda violación de derechos humanos causa tremendo daño. Pero bueno, no vamos a exigirle más de lo que ellos van a hacer. Lo que les toca directamente, específicamente su misión. Y entonces, bueno, ¿hasta cuándo? Y si no responden, bueno, nosotros vamos a quejarnos ante Naciones Unidas.
¿Cómo no, Moisés? Gracias, sí. Moisés Leonardo Rodríguez, promotor de la Corriente Martiana desde Cabañas Mariel para nuestro espacio. Concluimos así nuestro programa este lunes 24 de mayo. El agradecimiento a nuestro técnico Juanito Pendaje y la producción, como siempre, a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer. Tuvo Tomás Cardoso de haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor el resto de la tarde. Dios mediante, el reencuentro mañana martes a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio. Buenas tardes y los esperamos mañana.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com.